Vecinos, repito, de la calle Urquiza al 100, esto tiene que ver con las vías y cardales de más de 2 metros.
Acá aparecieron las vías, claro. Lo estoy viendo en otra foto. Porque
están escondidas.
Hasta ahora veía solo los cardos.
Claro.
Bien. Acá apareció la vía. Claro, por ahí pasa el tren, esa es la vía que va a Garday, si no me equivoco.
Creo que sí.
Creo que va a Garday por ahí.
Ya lo tenemos al concejal Mauricio D'Alessandro en línea, lo saludamos, muy buenos días. Claudio Andarena, Rodolfo Bianchi, lo saludan. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo están?
Bien. Gracias por atendernos, Mauricio. Charlábamos el viernes pasado con el ingeniero Lalios, quien hizo una lectura de parte de la denuncia que usted había hecho respecto al pasivo ambiental, desestimando la mayoría de los puntos que allí se manifestaban respecto a lo que es o no contaminante. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, Mauricio?
Bueno, simplemente que está equivocado. Ustedes lo presentaron como uno de los hombres que más sabe de fundición en Tandil, pero bueno, debe ser por eso que cerraron toda la fábrica, porque si ese es el que más sabe, la realidad es que él se refiere a las arenas de fundición, que son las que se utilizan para hacer los moldes, en cuanto a si per se la propia arena es o no contaminante, y la realidad es que al usársela en el proceso de fundición, utilizando aditivos para que se vuelva más dura, por decirlo, para que la gente lo entienda, se utilizan residuos peligrosos o especiales, según la legislación vigente, que es del año 1991, tales como plomo, aluminio, bronce, todo lo que ese molde, para entender el proceso, la arena se coloca, se hace un molde con arena, después ahí se vierte el metal, las partículas del metal, si la pieza sale de ese molde, las partículas del metal han surcado por toda esa arena y están en esa arena cuando viene caliente. Es decir, que cuando vos tirás esa arena, la arena lleva partículas que son consideradas contaminantes. Esa arena ha sido utilizada desde muchos años en Tandil para rellenar cava de granito. Creo, si no me equivoco, que la propia cancha del Ferrocarril Sur, siempre recordada como una de las canchas que más fácil drena cuando llueve, fue rellenada con esa arena, y hasta el año 2014 Metalúrgica Tandil rellenó en algunos lugares dentro del casco urbano con esa arena, porque claro, es tierra que era gratis, era muy buscada, y es mucha la arena o tierra negra, como se le llama, que queda después de los procesos. Así, en el año 2014 Metalúrgica empezó a llevar esa tierra a Bahía Blanca y a la empresa Bahía Verde por exigencias del propio municipio, y porque el municipio ya no quería aceptar que se trasladara esa tierra, se rellenara con esa tierra en otros lugares. Es decir, que claramente esa tierra o esa arena, como se la llama, tiene aglomerantes químicos que producen el crecimiento de la arena, pero esos aglomerantes tienen resinas fenólicas de las que no habla increíblemente la JOS, porque está encubriendo la existencia de este proceso, que son las que generan la necesidad de tratar especialmente estas arenas o esas tierras. Lo que hoy en la actualidad terminó haciendo por exigencia del propio municipio, la OPDS Metalúrgica, pero que hasta el año 2014 no hizo. Es decir, ¿qué es lo que pasa con esas arenas? Para explicarlo también cómo es el final de ese proceso. Esas arenas que se usaron para relleno, por ejemplo, en un terreno que hay en la avenida Juan B. Justo, antes de llegar a Soma, 2 cuadras antes, hay un terreno inmenso que fue rellenado. Cuando llueve, esa arena, como dijimos, se drena mucho, manda al acuífero, decía, donde va el agua, consumimos en Tandil, las partículas de metales y de resinas que integran esa arena al acuífero. Es decir, contaminan el agua que tomamos. La contaminación del agua subterránea que está debajo de la ciudad de Tandil. Este proceso nunca fue remediado. Hay formas de corregirlo y de resolverlo, pero es muy caro. Metalúrgica nunca lo hizo, y con la excusa de que daba trabajo y demás, se miró para otro lado. claramente ese pasivo ambiental que nos dejan es algo que tiene que resolver antes de irse. Yo lo único que dije es, yo no le di ningún tiro de gracia a ninguna industria, como dice este señor. Al contrario, él mismo dice que la industria estaba terminada, que Metalúrgica estaba para cerrarse, y que yo, al haber hablado de esto, lo único que hice es dar un tiro de gracia. Al contrario, yo lo que digo es, Metalúrgica, no le podés dar el tiro de gracia a 160 trabajadores sin rajarte y dejarnos el pasivo ambiental. Sentate a negociar para quedarte en la ciudad y veamos cómo haces con el pasivo ambiental que dejaste. Esto es lo que yo planteé. O la yo no lo entendió, o como yo dije, encubre una actividad, eso se sabrá obviamente en el avance de la causa penal que ya está tramitando, y está mirando para otro lado simplemente porque tiene algún interés, como él trabajó en esa industria metalúrgica también, según lo que dice su currículum, es probable que gran parte de esa deposición de residuos tóxicos con arena llena de fenoles hayan ocurrido durante su gestión. Eso él lo ocultó, no se lo dijo. No le dijo a Rodolfo Bianchi, que te le decía que era el que más sabía de industria de fundición en Tandil, que él había trabajado en Metalúrgica cuando se le ponían estos residuos con fenoles en lugares urbanos de la ciudad de Tandil. Uh-huh.
¿Usted descarta, Alessandro, entonces que con esta denuncia, porque lo que decía Lalios era que con esta denuncia, si había alguna posibilidad de reconvertir Metalúrgica y alguna posibilidad de que continúe, con esta denuncia se echa por tierra cualquier posibilidad?
Sí, yo ¿cómo lo vi? Lo dejo de lado simplemente por dos razones. Primero, porque según Lalios no había ninguna posibilidad de que la industria sobreviviera, y esto era algo que ocurría hace muchos años, y que no había ninguna posibilidad porque la industria era vieja, el Renault se había manifestado. Y entonces, ¿de qué me puede acusar a mí si ya según él no había nada para hacer? La realidad es que acabó mucha gente que vino anunciando la caída de Metalúrgica Tandil y mirando para otro lado, dejando que poco a poco Renault afuera desactivando, trayendo dinero. Yo cuando el dólar pasó a 40, lo llamé a Porreca, a que miro, por eso cuando él dice que yo no quiero la industria metalmecánica, todo lo contrario, lo llamé para decirle qué bueno que era esto. Es más, marché junto a Porreca el otro día en Metalúrgica aprendiendo un poco del proceso, y yo estaba contento porque con el dólar de 40 supuestamente se estaba reactivando toda la industria metalmecánica. Lo que no sabía era que Metalúrgica iba a usar el dólar de 40 para poder cerrar la fábrica con menos dólares. Pero esta gente que peló a Metalúrgica también durante mucho tiempo, tal vez porque tienen intereses, se quieren quedar con Metalúrgica, como la Yo trabaja para Donizelli, tal vez hay algo que pueda hacer Donizelli de lo que hace Metalúrgica, no lo sé. La realidad es que la fueron pelando en vida y fueron bajando los brazos y pretendiendo que los 160 trabajadores bajen los brazos. Cosa que no lo dejamos, por la marcha, con las dos denuncias penal, una denuncia penal y una causa civil que nosotros promovimos con el concejal Gustavo Allen y con Linda Fernández, que se retrotrayeran los pedidos, o sea, que pedimos, y efectivamente al principio el Ministerio de Trabajo hizo, retrotrajo los despidos y dictó la conciliación obligatoria porque no se cumplió el procedimiento de crisis. Esto es algo que nosotros dijimos desde el primer minuto, se lo dije, estaba en la sesión de la otra semana cuando se detectó el cierre, yo dije, no se ha cumplido con este proceso, es lo que pedimos nosotros, que se cumpla con ese proceso. Y el tema del pasivo ambiental, que no es para dar el tiro de gracia a Metalúrgica, sino para que Renault sepa que no se puede escapar de Tandil, dejar 160 tipos sin trabajo, y a todo un Tandil con agua contaminada, contaminando a futuro el agua de muchas generaciones, sin hacerse cargo, sin hacer el procedimiento de crisis, sin explicar cómo lo va a arreglar, sin depositar los dólares que va a gastar en esto, ¿no?
Correcto. Estamos conversando con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal de Integrar. A partir de esta denuncia que usted ha realizado, posibilidad de negociar algo, habiendo justamente una denuncia penal, una denuncia civil de por medio, ¿le parece que puede llegar a ser un camino?
Yo estoy feliz de que el intendente se haya puesto al frente de las gestiones. De hecho, después de la marcha, el día martes, yo lo publiqué en Twitter, me fui a La Plata, hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Manuel Mosca, le dije que era necesario que Tizado, el ministro de Producción de la provincia, se pusiera a disposición, que encontraran caminos para poder resolver este conflicto. Me reuní con el director de ejecutivo de la OPDS, que es el que controla medio ambiente en la provincia, y les expliqué a todos la necesidad de que Metalurgia Tandil siga abierta, que se reconvierta, o por lo menos que se discuta en una mesa eso. Dentro de esa mesa tiene que estar el pasivo ambiental. Y no soy yo el primero que lo planteé. Cuando hace 6 meses, Julio Richeribetti, que adivinó que esto podía pasar, dijo, vamos a comprar metán a Metalurgia Argentina, a Metalurgia Tandil, para sacarle ese elefante blanco que ellos ya no quieren mantener y trasladar las oficinas del Palacio Municipal. Y yo voté a favor. Bueno, digamos, el único voto, el bloque que votó a favor junto al oficialismo fuimos nosotros. Richeribetti dijo, hay que discutir con esta gente el pasivo ambiental, nosotros le vamos a comprar, pero arriba de la mesa vamos a poner cómo remediamos el pasivo ambiental que hay debajo de metán, es decir, debajo de la fábrica metán, a 3 cuadras de Figueroa, 5 cuadras de Figueroa, hay un lugar con gran pasivo ambiental, que es donde se guardaban justamente los noyos, las arenas de noyería. Lo sabe todo el mundo, yo no entiendo cómo la ciudad no lo sabe. Creo que no lo sabe porque se hace el bobo, porque si no, no puede ser que no lo sepa. Y en ese momento estaba en la mesa de negociaciones cómo remediaba el pasivo ambiental. Del mismo modo yo pensé, si no pueden vendernos o tienen que vendernos a precio más barato un inmueble porque hay pasivo ambiental, no pueden cerrar la fábrica sin hacer el procedimiento de crisis y explicar cómo van a arreglar el pasivo ambiental.
Correcto.
Ahí le podemos dar.
Tres años.
Sí.
Redondeé la idea que le vamos a hacer una consulta sobre otro tema por múltiples mensajes que estamos recibiendo.
Bueno, la idea es la siguiente. Arreglen el pasivo ambiental si se quieren ir, y si no, quédense y vayan haciéndolo de a poco con un programa mucho más largo que les dé posibilidades a ustedes de generar dinero para poder arreglar ese pasivo ambiental.
Está Mauricio...
Dice que...
¿Sí? No, adelante, por favor.
Metalurgia también dice que perdió 60 millones de dólares de Tandil para mantener abierta la fábrica. Es mentira, son unos mentirosos. Usaron 60 millones de dólares para poder fabricar piezas acá, para poder exportar a Brasil en la época que Moreno te exigía que vos fabricaras para poder importar o exportar. Es decir, han usado los 60 millones de dólares de Tandil para poder hacer negocios mucho más grandes. Ellos solo analizan la parte de la cogote del pollo, pero se comieron la pechuga. Esto es lo que digo, es mentira, no gastaron. Y eso tiene que salir de una mesa de procedimientos de crisis. Los escucho.
Mauricio D'Alessandro, con él estamos hablando. Múltiples mensajes, usted lo sabe, doctor, porque desde hace unos cuantos días hay un corte en la Ruta Nacional 226 que perjudica no solamente a los automovilistas, sino también a la cantidad de vecinos que están alrededor. Te leemos un mensaje nada más, que es una muestra de los muchos que estamos recibiendo.
Vivo en la calle Darragueira, antes del semáforo. Para poder sacar el auto del garage estoy casi 15 minutos, nos dice un vecino, y esto tiene que ver con las consecuencias de los desvíos de tránsito que hay por allí.
La pregunta es, doctor, como abogado, como concejal, y teniendo en cuenta que el juez federal de Azul dijo que por el momento no va a hacer nada, la pregunta es, ¿realmente no se puede hacer nada?
La realidad es que tiene que haber una denuncia penal en ese aspecto, tiene que haber una denuncia que seguramente fue hecha al juez de Azul. Habrá que preguntarle al juez de Azul por qué no dispuso las medidas. La realidad es que creo que quien lidera ese movimiento, que es el movimiento Primero de Octubre, es una experta, que es Griselda Altamirano, es una experta en esquivarle a las denuncias por piquetes o por corte de ruta, pero seguramente hay una forma de evitarlo, porque los vecinos no tienen por qué soportar ese corte, ¿no? Habrá que... Seguramente yo le voy a preguntar al doctor Ballén si está yendo a Azul para poder investigar qué es lo que está pasando ahí y ver con el fiscal, porque en realidad esto es una cuestión que también tiene que impulsar la Fiscalía Descentralizada de Tandil.
Claro, yo no tengo seguridad.
Que no tiene fiscal en este momento porque ha sido ascendido.
Correcto, yo no tengo seguridad de que la denuncia se haya hecho. Y en caso de hacerla, ¿a quién le corresponde? ¿La puede hacer el municipio? ¿La puede hacer el consejo?
Obviamente la tiene que hacer el municipio. Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo Comunal. Y me retrotraigo a lo que pasó con Río Paraná cuando vinieron de España, se inadaptaron del Mar del Plata para exigir el cierre del Río Paraná, algo que ocurrió durante el verano, donde yo le sugerí a Morel que hiciera la denuncia penal y Morel no la quiso hacer en su momento porque por algunas cuestiones que tenían que ver con lo comercial, pero la realidad es que muchas veces no se hace la denuncia. La denuncia lo puede hacer cualquier ciudadano, ¿no?
Bueno, aparentemente acá lo que nos están comentando es que la denuncia la hizo Santa Marina, desde el Ministerio de Trabajo.
Gonzalo Santa Marina. Bueno, él la tiene que hacer y es parte del Poder Ejecutivo, en este caso nacional. Cortar una ruta que es de acceso, una ruta nacional, implica la intervención de la justicia federal. Lamentablemente también no tiene juez federal, es algo que también habría que pedirle al Ejecutivo que empuje, porque siento que tenemos el mismo signo político de la gobernación y de la nación. Es importante que el juez federal tenga Tandil. Al estar en Azul, seguramente no, este juez no puede, Baba, que es el juez federal, no tiene el pulso de lo que realmente significa para toda la barriada de Villa Aguirre este corte en la ruta 226 en Náutica Argentina, que es el ingreso a Villa Aguirre, ¿no? Así que claramente debería preguntar ahora mismo a Gonzalo Santamarina y eventualmente mañana iré a Azul a ver qué es lo que está pasando, porque me parece, como ustedes lo plantean, es un caos que está viviendo todo el mundo de esa barriada y es injusto que eso ocurra.
Sí, sí. Lo vamos a molestar si sigue esos pasos, Mauricio, para... Bueno, porque usted sí... A ver, primero como concejal, después como abogado y como conocedor del tema, su presencia en Azul, bueno, probablemente, no sé si agilizará las cosas, porque eso es una decisión netamente del juez, pero sí por lo menos saber un poco más cómo está la situación desde lo legal. Gracias por este contacto con el ECO, como siempre.
Sí, perdón, Claudio, también es cierto que el reclamo del movimiento Primero de Octubre debe tener algunas razones donde el Ejecutivo debiera intervenir, ¿no? Porque hoy por hoy, si hay algo que este gobierno ha hecho, ha manejado muy mal el tema económico, ha repartido muchos planes sociales y es injusto a veces que eso se haga sin atender a todos los movimientos. Alguna razón, habría que escuchar a la Griselda Tamillano también para saber cuál es el motivo del reclamo y por qué no se está escuchando.
Correcto. Doctor Mauricio D'Alessandro, muchas gracias, muy amable como siempre.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta cualquier momento. Conversábamos entonces con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal del Bloque Integrar.
Buenísimo, tenemos que irnos rápidamente a la...